Esta es la entrevista con Eduardo Saldaña en el miércoles, el 1 de octubre de 2008, en la ciudad de Oxnard, California. La entrevistadora es Kim Sibrel. Esta entrevista es parte del proyecto Archivo del Bracero.
A ver, las preguntas.
Señor Saldaña, ¿dónde y cuándo nació usted?
Nací en la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato, el 13 de octubre de 1920.
Y háblame de su familia y del lugar donde nació.
Yo nací en un rancho de Ojo de Agua, del estado de Guanajuato. Yeah. Y de allí ya me trasladé a la... De 16 años nos trasladamos a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México ahí, hasta la fecha, es mi, como dijera, mi lugar favorito. La Ciudad de México. La ciudad universitaria. Allí descubrimos nosotros la ciudad universitaria, porque era un lugarcito chiquito, pero como nosotros teníamos que trabajar para mantenernos, tuvimos que sacar piedra. Entonces, sacar piedra y la vendíamos, y de eso nos manteníamos nosotros. Todo lo que es la ciudad universitaria era un lugarcito pequeño, pero luego empezamos todos a tumbar, retumbar el cerro y vender, y empezó a ser grande, entre más grande, ¿ve? Y era un lugar pequeñito en el Pedregal, era un lugar muy pequeño, pero ya le digo, gracias a Dios que de allí nos mantuvimos, y luego de ahí ya me vine de Bracero para acá en el 1943, me vine de Bracero ya, y hasta la fecha le digo, estoy aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, y estoy muy contento porque aquí Dios me ha dado licencia de tener todo lo que yo he querido. Todo, porque en México no tuviera lo que tengo aquí, gracias a Dios. Tengo mis propiedades aquí, te sabes, en Estados Unidos, pues en la calle Hill tengo 3 casitas, en la Beverly tengo una. Y aquí donde vivo, además de que le doy gracias a Dios que pues Dios me ha socorrido, a pesar de que como le digo, soy una persona muy inútil, pero como digo, la suerte me ha ayudado. Y ya le digo, estoy muy satisfecho aquí con Estados Unidos. No es, como te digo, mi tierra favorita, porque Dios me ha dado licencia de tener todo lo que he deseado, y gracias a Dios. Yeah.
Yeah. ¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mi trabajo es trabajar en el rancho, de la agricultura. Todo esto sembrábamos chile, sembraba chile, el tiempo del chile, sembraba chile para la chile Ortega, que era el chile California, era la secadora. Nosotros trabajé ahí en la secadora, pues te sabes, metíamos todas las, teníamos 6 hornos y metíamos en tablas para secar el chile, te sabes. Ya lo secaban y luego los poníamos en sacos de 5 o 6 pies de alto, pues, grandísimos los sacos, y ahí ponía un señor, una persona para que tuviera bailando para apretar los sacos para que fueran bien cargados, bien pesados. Y ya le digo, bueno, trabajé trabajamos mucho, y hasta la fecha le digo, siempre me acuerdo de todo eso. Digo, me acuerdo y le doy gracias a Dios que todo eso me ayudó.
¿Y sus padres?
Mi papá, ellos vivían en México, todo el tiempo ellos nunca vinieron para Estados Unidos, como es que ellos fallecieron en México. Mi mamá murió de 105 años, y mi papá también de la misma edad, porque ya le digo. temo es que vengo de personas que han vivido bastantes años. Y tengo una hermana también que tiene 90 años también. Y no para. Anda por donde quiera en la Ciudad de México.
¿Y dónde trabajan sus padres?
Mi papá, él trabajaba en ranchos, trabajaba en la agricultura todo el tiempo. Él pues sembraba chile, tomate, todo eso de la agricultura, de eso se mantenía él también. Lo mismo que yo aquí. Digamos de que cuando caí aquí fue lo primero que ahí. Pues por eso pasé, por eso pasamos de braceros, porque ya nos hacían preguntas qué era a lo que nos dedicábamos. De modo que ya les decíamos uno y decía, órale, pues pásale. Y ya veníamos con todas las preguntas que teníamos que hacer, a lo que veníamos y todo. De modo que ya no batallábamos, porque ya las personas que nos contrataban ya sabían de qué nos iban a depender. De modo que ya sabía uno lo que iba a hacer. No era necesidad de que nos dijeran, nomás nos decían que esto queremos hacer y uno mismo ya sus ideas de uno ya estaban hechas, ya no tenían que andar diciendo el que hiciera uno, ¿eh? Y a mí tampoco, nunca me ha gustado que me digan del modo que haga las cosas. Todo el tiempo así sí he sido. A veces que me decían muchos patrones, pues que quiero que hagas esto de este modo, le digo, ¿sabes qué? Si quieres hacer el trabajo a tus ideas, hazlo tú. Pero yo lo voy a hacer a mi idea. Si te parece, bueno. Y si no, ahí está, ahí muere. Mire, gracias a Dios que todo me valió, porque le digo, como le digo, no me gustaba que me dieran órdenes, nada. Porque yo decía, nomás me decían de qué se trataba y yo ya tenía mis ideas. Y más de que, como le digo, le doy gracias a Dios que todo eso me ha ayudado mucho, mucho, gracias a Dios aquí. Después duré un año sembrando zanahoria, duré como 20 años sembrando zanahoria aquí en Oxnard. En Simi, Santa Paula, todo el condado aquí sembraba zanahoria. Y de eso nos manteníamos, pues, Dios, de mi trabajo, pues. Porque yo nomás me decían que era lo que hacía, y yo tenía mis trabajadores que decían, bueno, ustedes van a hacer esto y esto otro. Y nunca ponía un joven solo, siempre ponía un señor mayor de experiencia y un joven. Le decía, tú vas a recibir las órdenes de este señor, lo que vas a hacer tú. Y así, tú sabes, no había dificultades, de modo que le digo, y yo dependía de la persona mayor, para que él lo dirigiera y le hiciera lo que él decía, del modo que yo quería que lo hiciera. ¿Ve? De modo de que todo eso le doy gracias a Dios que, como dijera, pues desde que viví en México, en la Ciudad de México, en el rancho, ya traía yo mis ideas, mi modo de hacer las cosas y todo eso. Por más de que podía. Quedé contento con eso, tío, con toda esa experiencia que tenía, me ayudó.
¿Proviene usted de una familia grande o muchos hermanos?
Bueno, tenía mis hermanos, eran cuatro hermanos tres hermanas y una hermana. Y hay unos. Pues mi hermana era la que nos crió, porque mi mamá se ponía a hacer el trabajo de la casa o algo, y mi hermana, pues ella era la que nos atendía, usted sabe, para vivir ahí. Pero le doy gracias a Dios que una gente tan pobre que no se imagina los trabajos que pasábamos. En tiempo de la guerra, nos íbamos a dormir abajo de los árboles nos íbamos a dormir, porque teníamos miedo que llegara alguien, si ya llegara el gobierno, llegaran los cristeros y nos hicieran mal. De modo de que en la tarde ya nomás se hacía oscuro, agarraban nuestro petatito, ya saben que se trata de que un petate, ¿verdad? Pues agarraron un petate y lo enredaba mi mamá y las cobijitas, y nos íbamos al oscuro, abajo de los árboles, allá dormíamos. Y ya le digo, todo eso se me graba y estoy orgulloso de hacerlo, porque le digo, sufrí mucho, pero le doy gracias a Dios que mire, aquí estoy, vivito. Yeah. Muy, como le dije, todo, no hay con qué, como digo, con qué darle las gracias a Dios todo lo que pasamos y del modo que vivimos, pero lo hicimos gracias a Dios.
¿Y ahora dónde viven sus hermanos?
Mis hermanos viven en la Ciudad de México, una hermana, es la única que vive ya, es la única que vive en la Ciudad de México, ahí en el Pedregal, en la ciudad universitaria, allí vive ella. Pues cuando abrieron toda la ciudad universitaria, nos mandó decir mi papá, dice, hijos, mándenme una carta a poder con un abogado para así que les den su propiedad a ustedes, porque debían, usted sabe, todos los que trabajamos ahí, nos debían de haber dado una propiedad a cada de los que trabajamos ahí en la ciudad universitaria. Y hicimos poco caso, de modo de que no, pues que nos quedamos sin nada. Pero gracias a Dios, digo, no es necesidad, digo, porque aquí Dios me ha socorrido lo más que he podido. Yeah. Estoy bien contento porque ya le digo, Dios me ha socorrido sin merecerlo, porque como les he dicho, pues usted sabe, una gente, como dice, inútil, sin saber hacer nada, de únicamente trabajo, porque no sé leer, no sé escribir, pues pongo mi nombre y todo eso, pero no sé nada de lo demás, usted sabe, pero le digo, le doy gracias a Dios que aquí me tiene, y orgulloso de ser lo que soy, porque le digo, Dios me ha socorrido y he usado mi mente para tener mis propiedades.
¿Y fue usted a la escuela?
¿Mande?
¿Fui usted a la escuela?
No le oigo, no le entiendo bien.
¿Fui usted a la escuela?
No. En mi tierra no había, era un rancho fuera de la cerro, puro cerro, no había ni quien supiera leer, ni quien supiera nada, además de que éramos unos burros todos, ¿ves? Pero como le digo, le damos gracias a Dios que estamos como estamos. Uh-huh. Yeah. Porque ya le digo, nadie sabía escribir ahí en ese rancho, nadie, todos, pues eran ranchos fuera de, muy retirados de los pueblos. San Francisco del Rincón, durábamos medio día para llegar a San Francisco del Rincón. Íbamos a llevar nuestro maíz o frijol para vender, para sacar dinero, pues caminábamos desde a las 5 de la mañana para llegar a San Francisco a mediodía, y ya nomás llegábamos y descargábamos y regresábamos para las 7 o las 8 de la noche, estábamos ya en el rancho otra vez. Pero en ese tiempo, recuerda que podíamos atravesar por diferentes terrenos sin el permiso de los dueños ni nada, estaba libre el paso. En modo de que donde llegábamos a cierto lugar, donde dependían ciertos dueños, ahí tenían unas trancas de palo, las abríamos, pasábamos con nuestros animales, los burros, las poníamos otra vez y ahí íbamos caminando, pero ahora ya no se puede, ahora no, porque ahora ya todo tiene su límite, ya nadie nace confianza para pasar. Y en ese tiempo los dueños eran, ni sabían, los dueños no sabían ni lo que tenían, porque era un demasiado terreno lo que tenían, los puros dueños, ¿ve? Además de que nomás, yo creo que en ese tiempo nomás se ponían en el cerro más alto y decían, mira, hasta allá ponme una marca, lo que es mío. Ponían una, ¿sabe qué es? Una mojonera, una de cemento, cal. Hacían un bulto grande y hasta allá, dice, ponen allá y otra allá y otra allá. Y hasta allá es mío, ¿ve? Y sin costales nada. Bueno, yo, como dijera, oh boy, Le digo que son una gente que, bueno, no puedo saber yo cómo le hacía. Pero ya le digo, dos hermanos que se llamaban Esteban Hernández y Francisco Hernández. Esos eran los dueños de todo el lugar. Mi papá les puso una cerca para que dividir su propiedad de cada quien. Por años les puso la cerca de pura piedra, usted sabe, para que así supieran para dónde, de quién era cierto lugar. Pero una cosa que, bueno, no se puede uno imaginar en ese tiempo cómo le hacían para hacerse de tanto terreno. Yo le digo, no, una cosa interesante.
¿Y cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Pues desde como 10 años, a los 10. Bueno, ya a los 5 años ya andaba yo trabajando, porque ya andaba sembrando, porque ya me tenía que andar sembrando. Usted sabe, me colgaban una ¿cómo le llaman? Un tanate de para echar la semilla, y se lo ponía uno aquí, y iban mis tíos o mis hermanos, iban abriendo con la yunta de bueyes una rayita nomás para que fuera echando la semilla, y iba uno tirando la semilla, y yo con el pie la íbamos tapando, mire, así tapando con los pies para que quedara tapada, porque no se lo comieran los animales. Y ya nomás que la tirábamos, empezábamos en mayo a sembrar en seco. Además de que ya en mayo, la primera lluvia que caía, ya estaba sembrado. Además de que la primera lluvia salía para arriba, ¿eh? Y era un placer, porque le digo, todo de un gusto que nos daba, ¿sabes? Porque, como le digo, nos daba mucho gusto, porque sí habían mirábamos que crecían las cañitas y ya la cosecha, y gracias a Dios que, mire, todo el tiempo nos daban unas cosechas que Dios, gracias a Dios, buenas cosechas, todo el tiempo. Y como le digo, mi papá tenía un lugar grandísimo donde metía todo el maíz, frijol y todo, para pasar todo el año, ¿ves? Y el que nos sobraba, pues así lo vendíamos, pero primero guardábamos todo lo que podíamos para pasar la temporada, mientras y venía la otra, ¿ves? Y, pero como le digo, es una cosa, bueno, que no piensa uno del modo que pasó esos años. Mucha gente ahora la tiene muy muy fácil para vivir, muy fácil. Pero en ese tiempo nosotros, los pobres y los que vivíamos en rancho, era una cosa terrible. Salíamos porque yo teníamos perros, todo el tiempo me han gustado los perros. Y salíamos a cazar los conejos para comer. Salíamos, y ya te sabes, los perros seguían los conejos, se metían al cerco, nosotros íbamos y les quitábamos piedra y agarrábamos los conejos y los matábamos. Y ya llegábamos a la casa con dos, tres conejos, pues ya llegaban, mi mamá ya llegaba y los arreglaba, los cosía, nos hacía de comer. Pues digo, tiene uno que darse sus ideas. Digo, porque uno de pobre, si no usaba la mente, pues no comía.
Bueno, ahora quiero preguntarle algunas preguntas como sus experiencias del programa Bracero. ¿Okay? ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Porque como nosotros vivíamos en México, y luego allí en el Estadio Nacional, había ahí nos contrataban, ponían el anuncio, que necesitaban braceros para venir a trabajar a Estados Unidos. Después de que íbamos ahí de la Ciudad de México, íbamos a la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar ese, Estadio Nacional. Y fuimos y pusimos la aplicación, pues nos hacían preguntas, qué era lo que sabíamos hacer. de qué vivíamos allá. Y ya le decía yo, pues, nosotros lo que podemos hacer es plantar tomates, sembrar chile, pues todo de la agricultura, de modo que todo eso nos ha ayudado. Y pues pásenle, es lo que queremos, pásenle, es lo que queremos, alguien que sepa el trabajo de la agricultura, ¿sabes? De modo que no batallamos, eran los dos hermanos y pasamos. Y gracias a Dios que cuando pasamos, pasó mi hermano y pasé yo y ahí se cortó la línea. ¿Sí? Si nomás cortan la línea antes de que pasara yo, pues ahí yo me había quedado en México. Pero ya le digo, gracias a Dios que nomás pasé yo y cortaron la línea. Digo, hasta aquí llega nomás el pedido. Y ya le digo, nos vinimos aquí, ahí en la calle Tercera, estaba un edificio viejo que ahí donde trabajamos, ahí tenía la secadora. Ahí trabajé muchos años en la secadora de chile. El patrón se llamaba Ed Fogo, Mr. Fogo, ahí nos trató muy bien ese señor, muy bien todo, porque como le digo, sabían hacer el trabajo. Y él nos llevaba a Los Ángeles, nos traía por donde quiera, él nos llevaba a comer, o si no, en el mismo campo, ahí nos acompañaba a comer el señor. Y era un señor, te sabe, muy rico, pero era muy, muy bueno con nosotros, gracias a Dios. Bueno, y de ahí se fue para Arizona, y allá también tenía otras secadoras allá. Allá falleció él en Arizona, el señor. Y nosotros ya nos quedamos aquí, pero ya como le digo, ya teníamos pues experiencia en todo.
En ese tiempo estaba cansado. Oh, casado, lo siento.
Casado, no, no, estaba soltero, no, no. No me vine a casar ya después de cierto tiempo. Me casé aquí con mi señora porque ella era ciudadana americana y me casé con ella y pues hubo estos dos hijos nomás, mi hija y un hijo. Y le doy gracias a Dios que todos han sido muy buenas gentes conmigo y como digo, les di su educación más o menos, que fueran a la escuela, que tuvieran su como dijera, pues una vida tranquila y segura, a ver, porque mi hija es consejera también, ella es consejera, y mi hijo, pues él trabaja donde quiera, se va a San Diego, trabaja, es el lonchorma, él trabaja en San Diego, se va, ya le pagan todo, le pagan viaje, le pagan. Todo le pagan, es una cosa que digo yo, suerte que tiene. Le pagan muy bien, todo, mucho dinero que le pagan por ir hasta San Diego, o si no aquí en Guaneme, le pagan muy bien, gracias a Dios.
¿Y cómo le llamaron al programa Bracero en México?
Pues braceros. El bracero. Del braceros. Programa de los braceros. Del 43.
¿Y alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
No, pues nadie pensaba que él iba a pensar en eso, eran cosas del otro mundo. Era una cosa que a lo menos yo no sabía quién iba a pensar que iba a venir a Estados Unidos. Nunca por mi mente pasó, pero ya le digo, le damos gracias a Dios que fuimos a esa vez ahí a la ciudad universitaria, al Estadio Nacional, y pasamos, y gracias a Dios, nada más no nos dio ninguna batalla, como le digo, nomás le dijimos lo que sabíamos hacer, y pásenle, eso es lo que queremos, dice que vaya alguien que sepa hacer el trabajo. No, no.
Entonces, ¿por qué decidió ir a los Estados Unidos?
No, pues decidimos porque, como le dije, aquí era el país de donde hacía el dinero y otra vida mejor. Ya, eso es lo que le digo. Todos estábamos con las mismas intenciones de que ojalá y que pudiéramos pasar, pero sabe, pues mucha gente no pasaba por motivo de que les hacían preguntas y no contestaban. Decían, bueno, no, tenemos que hacerles preguntas, qué es lo que saben hacer, de qué modo lo hacen, para estar seguros que los que veníamos a hacer el trabajo.
¿Y influyó su familia de alguna forma en su decisión?
¿Mi familia? Sí, gracias a Dios que todos estaban de acuerdo. Okay. Lo único que nos echaban es la bendición. Mi padre y mi madre todo el tiempo, Dios los bendiga, nos echaban la bendición, Dios que los bendiga. Y ya les digo, todo eso nos ayudó a nosotros, todo, muy, 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 muy agradecidos estamos con todo. Porque le digo, en México nunca Dios me había dado licencia de tener lo que tengo aquí. Porque aquí, gracias a Dios, que tengo mis propiedades, todo tengo, gracias a Dios. En mi casita de la calle Hill, que fue la primera que compré, y me decían mis amigos, compañeros de trabajo, ¿qué vas a comprar? Dijo, te vas a vender ahí y no vas a pagarla y que este, que el otro. Dijo, pues a mí no me importa que no la pague, yo voy a hacer el ánimo y voy a dar el ente que pueda para hacerme de mi casita, no estar pagando renta y tirando mi dinero. ¿Ves? Así estoy pagando mi casita con las intenciones de que Dios quiera que un día llegue a pagarla. ¿Ves? Y mire, pagué todo y le seguí. Y pide, gracias a Dios. Entonces, ahorita ya no puedo porque tengo ambiciones también de hacer más, pero ya a mi edad ya no me atrevo. Porque le digo, no, ya no puedo, le digo. Órale, pero ya le digo, lo que tengo es bastante para seguir viviendo. Uh-huh. Yeah. Le doy gracias a Dios.
¿Puede describir el proceso de contracción del programa Bracero?
¿Cómo decía?
¿El proceso de contracción?
¿De contratación?
¿O de para cuando me contrataron de Bracero? No, pues ahí en el Estadio Nacional, ahí nos contrataron todo, ahí llenamos los papeles y todo, pasamos examen de todo. Como le digo, nos quitaron la ropa, nos metieron al baño para poder pasar, usted sabe, nos metían para venir, usted sabe que nos trajeron alguna plaga, algo así. No, pero yo, está uno joven, de modo que para todo se le hace uno fácil, nada se le dificultaba, gracias a Dios.
¿Y qué requisitos deben cumplir para ser braceros?
¿El requisito?
Sí.
El requisito para ser bracero, como le digo, saber sembrar, saber la agricultura. Saber, pues, que en qué tiempo se sembraba, cómo se hacía el trabajo, de modo de que todo eso se ayudaba a uno. Porque ya no le hacían las preguntas a uno, ¿de qué modo se hace esto? Pues ya sabe uno, ¿de qué modo se tiene que contestarle?
¿Y qué le dijeron las autoridades, ya sea mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
No, pues como dijeron, no en ese tiempo no sabían de qué se trataba o algo así, porque como le digo, nosotros no nos dábamos cuenta de qué se trataba, qué es lo que pensaban aquí los de Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos era muy necesario porque necesitaban el trabajo, porque en ese tiempo no había quien trabajara, todos los jóvenes estaban en la guerra. Por ese motivo nos contrataron para venir a levantar las cosechas, a todo, porque en ese tiempo los que eran nacidos aquí en Estados Unidos, jóvenes, todos estaban en la guerra, todos se los llevan a la guerra, en Alemania, todas esas partes, ¿eh? Digamos que, bueno, como le digo, pues vinimos nosotros con mucha suerte, gracias a Dios.
¿Y le informaron ellas algo acerca de su salario o condiciones de vida o alimentos o transportación?
No, bueno, de que veníamos de México ya esto ya ese ya todo eso venía pagado, y ya desde que nos contrataban en México el ranchero pagaba todo, comida, transporte, todo pagaba. De modo que ya nomás llegábamos con el patrón al lugar donde nos iban a trabajar. Ahí nos tenían nuestro lugar y donde íbamos a trabajar. ¿Sabe dónde está el Garden City? ¿En Guaneme? No, pues el Garden, ahí en Guaneme, estaba un lugar que allí nos trajeron. Para dormir nos tenían unas carpitas de lona. Para dormir ahí, ahí dormíamos en unas carpitas de lona, mientras arreglaban el lugar donde para seguir viviendo. Pero, como le digo, gracias a Dios, todo Dios nos ha ayudado para todo. Porque, como le digo, dormíamos en unas cuartitos de casitas de lona. Cabían nomás dos personas, mi hermano y yo, en una carpita. Ahí nos tenían nuestra camita, en como quiera que fuera.
¿Y de qué forma viajó usted de lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
No le entiendo.
¿En qué lo trajeron? ¿En qué lo trajeron de México para Estados Unidos? Yes. ¿Al lugar, a la frontera?
En el tren.
¿En el tren?
En el tren. Ya teníamos, nos pagaban el pasaje, el patrón pagaba el pasaje en el tren. Todo, todo pagado. Comida, todo. Más que no teníamos que tener dificultad para nada. Porque ya el patrón ya nos traía contratado desde la transportación, la comida, a dónde íbamos a llegar, todo. Ya teníamos, ¿cómo se llama? Se ha asegurado a dónde íbamos a llegar. Y los patrones ya nos tenían asegurado todo.
¿Y puede describir el viaje en tren?
¿Mandé?
¿Puede describir el viaje en el tren? ¿El viaje de México a los Estados Unidos? ¿Describa?
No.
Si pudiera describir el viaje, ¿cómo fue el viaje?
Sí.
Fue en tren, pero ¿cómo fue esa experiencia?
Sí, oh, muy ¿fue bien o mal?
Oh, no, fue muy bien. Todo bien, gracias a Dios, todo. Todo en orden. Todo, gracias a Dios. Te doy gracias a Dios que no. Para nada sufrimos, gracias a Dios. Todo, hasta que llegamos aquí, mire, toda está la fecha. Le doy gracias a Dios que estoy muy contento.
Bien.
Y como le digo, trabajé muy duro, porque yo trabajaba desde entraba a las 7 de la mañana a mi trabajo, salía a las 4, entraba a mi otro trabajo, de Longshoreman, al base. Salía a las 3 de la mañana de Longshoreman, dormía 3, 4, 5, 6, y a las 7 entraba otra vez a mi trabajo. 3 horas dormía. 3 horas dormía. Mire, gracias a Dios que todo eso, le doy gracias a Dios. Con 3 horas que dormía, satisfecho.
¿Y en el viaje en tren, dónde cruzó la frontera?
En Ciudad Juárez.
¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
No le entiendo cómo.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro, en la frontera, cuando lo revisaron sus papeles?
Oh, no, pues como dijeron, nos revisaron nuestros papeles y ya nomás enseñamos nuestra forma que nos dieron ahí para pasar, ya nomás lo enseñábamos y enseñaron eso y ya nomás lo que tenían que hacer, como les digo, nos quitaron la ropa, nos daban un baño, nos daban nuestra ropa y pásenle, están listos. Es todo. No más de que no, por esa parte todo, gracias a Dios nos ayudó en todo.
Y describa físicamente el centro de recepción. ¿Cómo fue?
Oh, no entiendo.
¿Cómo fue el centro de recepción? ¿Cómo era el lugar donde los bañaban?
Oh, no, pues era un lugar muy elegante, pues, ¿sabes? Todos los baños y todo, muy, muy elegante todo, nos pasaban, tú sabes, en línea todos, nos pasaban y nos daban nuestro baño, nuestras sábanas, todo, como te diga, toallas y todo para secarnos, y ya nos pasaban y nos daban nuestra ropa, y ahora sí, pásenle, para a donde íbamos a venir, hasta aquí, hasta Oxnard. Que en la calle Tercera, ahí llegamos. En la calle Tercera, con Mr. Fogo, ahí tenía todas las casas, él ahí vivía también. Y la secadora y todo, ahí donde secaba el chile, ahí nos tenían con nosotros. Yo me entendía con meter las cargas de chile, porque las traían todavía poco verde, todo poco todavía, se sabe, tenían que meter para que lo secaran y los metían en carriles, se sabe. Y yo lo que me entendía, los metían desde a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, salían ya, los salían y ya los sacando y poniéndolos en sacos. Era una cosa, te sabe, pues, como dijera. Pues muy, muy, muy bien, porque a nosotros nos gustaba dar trabajo y como no sabíamos hacer otra cosa, teníamos que trabajar a donde nos ocuparan. Donde nos ocuparan, ahí íbamos. Lo único que no podíamos salir a trabajar fuera como dijera, si no era por la misma compañía. Pero a veces nos daban nuestras ideas y nos escapábamos y trabajábamos por fuera. Sí, como digo, pues, queríamos ganar más dinero, teníamos que buscar el modo de escaparnos. ¿Sí? Y ahí trabajé muchos años también ahí por la calle. Muchos años trabajamos allí haciendo eso, sembrando fuera del contrato. ¿Sí? Como digo, chuecos, pero de trabajar. Todos trabajando en cosas que no debían de trabajar, porque como le venías contratados para ciertas cosas, pero ya estando aquí, pues tal lo que salía, eso trabajaban. Y luego iban así, los que necesitaban trabajo, pues iban allí, se pasaban por el campo y ya nos decían, ¿quieren trabajar? Seguro que sí. Subían, súbanse. Y ahí vamos, van a hacer esto y pues ahora lo vamos a hacer. Y ya le digo, muy, muy contentos todos, porque todo el tiempo le digo, gracias a Dios, nunca nos faltó el trabajo. Nunca, nunca, gracias a Dios. Por eso es de que le digo, tengo lo que tengo, porque trabajé muy duro. Muy duro trabajamos, pero como le digo, le doy gracias a Dios, que Dios me socorrió. Y ya le digo, tengo las propiedades en la calle Gil, en la Beverly. Y aquí.
¿Y qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Algún examen médico o vacunas o qué?
Primeramente tuve que sacar mi número de seguro social. Primeramente tuve una cierta persona loca, no. Llegamos aquí y luego lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Dijo que lo que tienes que hacer es sacar tu permiso del seguro social. Y ella misma lo escribió y ya nomás lo firmé yo hoy. Y mire, gracias a Dios me mandaron mi seguro social y a trabajar, ahora sí.
Yeah. Y
con mucha suerte. Primero Dios.
Y ¿se le permitía tener con usted algunos objetos personales como fotos o cualquier cosa?
¿Fotos?
O algunos objetos personales. Si le permiten.
¿O para venir?
Sí.
De todo lo que tenía el permiso de traer nomás nuestros papeles y es todo. Uh-huh. Ya, todo. Nomás enseñarle que teníamos el permiso de pasar y nuestra tarjeta y que eso es todo. Estaban el pase libre. Porque ya el ranchero que ya nos tenía todo listo, ¿sabes? Papeles y todo, ya nomás presentaron nosotros a dónde veníamos, pásenle.
Ah. Yeah. ¿Y qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo? ¿Qué sucedió?
No, pues ya nada más me dieron el permiso de trabajo y le doy gracias a Dios que, mire, aquí estamos, es todo, ya. Yeah. Yo tenía pues mi permiso para trabajar y todo, y como le digo, gracias a Dios que después de esto, lo primero que traté es de hacerme ciudadano.
Uh-huh. ¿Y cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero aquí en los Estados Unidos? ¿En qué años?
Como 43, 44, 45, como 3 años.
3 años, ok.
Yeah. Entonces regresé a México porque nos quitaban el 10%. En ese tiempo nos quitaban el 10% de nuestro sueldo, de lo que ganaban. Y entonces regresamos, mi hermano y yo, regresamos a México, fuimos al Banco Nacional, sacamos nuestros centavitos. Y luego de ahí los usamos para cruzar la frontera de vuelta, para pagar que nos cruzara. Uh-huh. Como es que pasamos, como dice el dicho, de mojados, pero no mojados, porque pasamos bien sequecitos, en Tijuana, gracias a Dios.
¿Y en cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero? ¿En todos los lugares?
Solamente aquí en este lugar. Okay. Sí, todo el tiempo trabajé aquí de bracero en este lugar.
¿Y cómo llegó allí? Desde el centro de recepción de braceros, del tren de aquí. ¿Cómo llegó?
De la frontera aquí.
En bus. Ya veníamos en el bus, ya del bus de ahí nos traía a Los Ángeles. Ahí de Los Ángeles ya tenías que agarrar otro bus. Y con, usted sabe, pues ya ve, pregunté, el que dice el dicho, el que boca tiene, a Roma llega. Y después de que ya además ya es a donde veníamos y ya nos conducían al lugar donde mencionábamos. Y ya sabíamos a dónde caminar. Además que ya nomás decíamos, vamos a tal parte. Pues miren, ahí agarran el camión, ahí se suben y los va a bajar en tal parte. Y a mí no me bajaron ahí en tal parte, sino que yo me les bajé porque ya me andaba de ir a orinar y yo no sabía que en el bus había dónde orinar. De modo que me bajaron y allá me quedé arriba del Thousand Oaks. Allá me quedé. Ahí la pasé la noche arriba de un árbol. Allí me quedé, arriba de un árbol. Mientras aparecía, y amaneció y me bajé del árbol y ya agarré el camino. Y a ver qué. Y gracias a Dios, mire, pasaron unas personas que venían a trabajar a Paul Guaneme, pues al Base. Y me dieron un light y dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy para Oxnard. Oh, dice, pa, súbete. Mire, me dejaron ahí en Guaneme, gracias a Dios. Ahí me dejaron y ahí agarré, ya tenía unas ideas cómo, a dónde, por dónde caminar. De modo que ahí ya me fui andando. Uh-huh. Y gracias a Dios. Uh-huh. Todo me ayudó.
¿Y ¿Cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Oh, pues pues junto conmigo nomás mi hermano, todos venían a trabajar nomás nosotros, pues todo el tiempo andábamos nomás dos, pues eran los que nos entendían, así nos ocupaban dos, mi hermano y yo, todos, no en bonche ni nada de eso, entonces nos ocupaban dos, ahí íbamos a trabajar todas las, pero nos pagaban a 50 centavos la hora en ese tiempo. Y bien pagado, que en ese tiempo que decía que era un buen dinero. ¿Sí? A 50 centavos la hora.
¿Pero había más braceros en esa compañía?
No, nomás ciertas compañías tenían cierta cantidad de braceros. Sí, nomás.
Sí.
Yeah. Nomás lo que necesitaban para hacer el trabajo.
¿Y contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con usted? En caso afirmativo, ¿cuál era la actitud hacia ellos? ¿Contrataron los ilegales, los patrones?
No,
¿Había personas que no eran ni braceros, que estaban
sí.
trabajando ilegalmente?
No, todo estaba legalmente porque todos tenían esos papeles ya de aquí. Pues eran personas mayores las que estaban aquí trabajando ya allí, porque toda la gente joven esa estaba en el servicio. Pura gente mayor era la que se hacía el trabajo y nosotros éramos los más jóvenes que veníamos de braceros. Sí.
¿Y tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
Con mi patrón tenía mucho contacto, como dijera, pues es que como mi patrón, como le digo, él nos estimaba como si fuéramos de su familia. Él comía con nosotros, nos llevaba a comer, bueno, todo como si fuéramos de la misma familia. Le doy gracias a Dios. Ese señor, le digo, Dios lo tenga en el cielo, porque ya le digo, no nos, pues él no se enfrentaba de que nosotros fuéramos mexicanos. Y, pues, no, todo eso nos daba mucha alegría, que él no se enfrentaba para nada. Él iba y se sentaba ahí con nosotros, nos pedía la comida, lo que nosotros queríamos, y él nos la pedía y comía ahí con nosotros. Y ya le digo, muy buen patrón, que Dios lo tenga en el cielo, porque le digo, gracias a él tengo lo que tengo, porque como le digo, tanto que trabajé todo.
¿Y alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabaja?
No, nunca.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación?
No, nunca. Eso gracias a Dios que nunca. Hasta que, como le digo, que fui y ya fui a tomar mis papeles de hacer ciudadanía y gracias a Dios. Pasé mis preguntas, que dije que a pesar de lo tonto como era, ya sabía contestar todas las preguntas, quién era fue el primer presidente de Estados Unidos, quién eran los gobernadores, qué fue lo que seguía, pues ya se le grababa uno en la mente, ¿ve? Todo eso. Y tenía que saberlo de memoria, porque así se lo hacían ahí, no sabía qué era lo que le iban a preguntar.
¿Y cómo se comunicaba con su familia en México?
Oh, le llamaba por teléfono. Siempre le llamaba por teléfono, y hasta la fecha le llamo a mi hermana seguido. Sí, y es también, pues yo le llamo, porque pues es imposible, como le digo, pagar de para acá, pero yo les llamo porque yo aquí pago y todo, y están muy agradecidos con todo, ¿sabes? Le doy gracias a mi hermana, porque ya tiene sus 90 y tantos años, y luego mis sobrinos, todo, pues toda la familia, muy, como dijera, son muy unidos, gracias, todos, mis sobrinos y sobrinas tengo ahí, gracias a Dios. Y ahí está, yo cuando estaba joven, mire. Y ahí, mi señora es la que está, allá estamos los dos, mire, arriba. Yo fumaba pipa. Yo fumaba pipa, todo el tiempo andaba con mi pipa. Y pasaban, porque usted sabe, estaba yo mis trabajadores. Y nomás les decía lo que pasaba, lo que iban a hacer, los ponía cada quien en su lugar. Y pasaba yo por la orilla. Y cuando pasaba, luego no se daban cuenta por el olor de la pipa. Pues dice, por ahí viene el patrón, porque le daba el olor al, a la pipa. Sí.
¿Y qué tan a menudo veía usted su familia durante los años que trabajó como brucero? Como brucero. ¿Los visitaba su familia en México mucho o frecuentemente
Nunca nos visitaban ni nada de eso. Nosotros nomás nos comunicábamos, usted sabe, así.
¿Solo por teléfono?
Por teléfono.
Ok.
No, ya le digo. Muy, muy, ¿cómo diría? Pues una vida muy tranquila, creo, muy tranquila, gracias a Dios. Pero no cambio en Estados Unidos por nada. Soy mexicano, pero soy más de aquí de Estados Unidos, porque gracias a Dios, aquí Dios me ha dado lo que no he merecido. Sí. Le doy gracias a Dios que le digo, tengo todo lo que tengo, nunca, no deseo más que digo que Dios me dé licencia de seguir viviendo y estoy muy agradecido con Estados Unidos. Uh-huh. Que ya le digo, aquí Dios me ha socorrido con todo.
Uh-huh. Y describe el día normal de trabajo cuando era brasero.
No le entiendo.
Descríbanos un día normal de su trabajo, desde la mañana hasta la noche.
Bueno, como dijera, trabajaba yo de día en el rancho, ¿sabes? Sembrando, tenía esa zanahoria y chile. Y como le dijera, y ya después de que salían de eso ahí, ya nos, me iba a trabajar a una secadora y ahí secábamos el chile y todo eso, y ahí bueno, ya me retiré yo de todo eso.
Mm-hmm. Háblame de sus alimentos, ¿qué comían y dónde comían?
Pues donde comían, nos llevaba, mi patrón nos llevaba a comer al restaurante o así íbamos a cierto lugar donde ya sabe comida mexicana. Y ya pedían nuestros frijoles o lo que fuera, unos blanquillos o algo así, te sabe. Porque no. Porque en México no decían los huevos, decían los blanquillos, ¿verdad? Y aquí yo digo muy feo.
Entonces, ¿tenía que pagar por la comida?
Oye.
¿Y cómo pagaba por las comidas?
Pues que con el dólar, todo el tiempo con el dólar.
¿Pero usted pagaba o el patrón pagaba?
No, bueno, cuando el patrón iba con nosotros, el patrón pagaba. Pero cuando nosotros íbamos solos, nosotros teníamos que pagar. Uh-huh. Pero cuando iban así, el patrón, él pagaba todo. Uh-huh. Yeah. Pero cuando también íbamos nosotros solos, nosotros teníamos que pagar la comida.
Y yeah. Describe dónde vivía y cómo estaba amueblado y la cama, las sillas.
Donde vivían primero no estaba amueblado nada, nomás teníamos nuestra pura camita, la cobija y era todo. No mueble, no nada, yo tenía nomás una camita donde dormíamos. Allí llegábamos del trabajo, nos íbamos a un baño porque tenían baño para varias personas, tú sabes, grandes los baños, ¿eh? Nos metíamos ahí, nos bañábamos todos hechos bola allí con las regaderas y todo. Y se salían desde allí, nos secábamos, nos íbamos a nuestro cuartito. Se llegaba la hora de que nos daban de cenar, tocaban a la campana y ya íbamos formando la línea para ir a cenar o a comer a la hora de la comida.
¿Y qué les daban?
Frijoles, huevos, todo, pues todo lo que había, todo, de carne y todo, nos daban.
¿Pero eso también lo tenían que pagar ustedes?
No. Eso ya por la misma compañía nos pagaban todo. Yeah. No, nosotros no teníamos que pagar nada, absolutamente nada. Además de que eso, nomás se llevaba a la hora de la comida, sonaban la campana y a comer.
¿Y les daban suficiente?
Oh, ya. Oh, no, y si no, te sabes, si que tenía uno más hambre o más apetito a comer, iba y pedía más y más le servía. Ya. Yeah.
¿Cómo hacía para lavar la ropa o cómo limpiar?
No, pues te mandaban a alguien que nos lavara la ropa. Uh-huh. Porque iba alguien, te sabe, a lavar la ropa. Te saben, juntaban la ropa, iban las personas que la lavaban, iban a lavarla y luego después las entregaban ya planchada y todo, la entregaban. Uh-huh. Ya nomás tenías que pagar cierta cantidad, ¿ves? Y ya todo eso. Pues, ¿cómo le digo? Pues gracias a Dios que, ¿cómo le digo? Todo el tiempo, pues nos tenían muy bien atendidos, gracias a Dios. Muy limpio, todo muy limpio, gracias a Dios. Porque no, nunca nos sabe eso de que no se anduviera bañando uno, nada. Pues llegaba uno del trabajo y luego al chavo se iba a dormir. Para ir a cenar ya iba usted bien limpio, llamaban a cenar y ahí te digo, peinadito, bien lavadito y todo, ya no tiene que entrar ahí apestoso a la color de la comida. Oh, Dios, todo estaba en regla, todo, gracias a Dios.
¿Y le proporcionaba su patrón artículos de uso personal, tales como cepillo de dientes, jabón, toallas?
No, nosotros todo eso compramos nosotros. Todo eso teníamos que usar nosotros, el jabón y cepillo de dientes, todo, para el servicio de uno mismo. Uh-huh. Ya. Yeah.
¿Y cuánto le pagaban? ¿Le pagaban en efecto o con cheque?
En efectivo. Uh-huh. Y en efectivo les pagaban. Que no era mucho, pero pagaban en efectivo.
Uh-huh. ¿Cuánto?
Pues a 50 centavos la hora, 9 horas, ¿cuánto es?
4.50.
Yeah, con eso vivíamos. Yeah.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Pues a veces le mandaba dinero a mi mamá o a mi papá, le mandaba su dinerito cuando podíamos. Y luego cuando no, porque siempre me gustaba mucho el baile, tenía que pagar por ir al baile, porque esa era mi distracción favorita, el baile. Uh-huh. Que todo el tiempo me gustó el baile, todavía hasta la fecha, pero ahorita ya no puedo porque no puedo levantar los pies. El baile es una cosa que, como digo, si no iba yo a sacar la persona, ellas iban y me sacaban. Con esa suerte tendría. Y dice, no, dice, pues vamos a bailar. Y pues vamos a bailar. Aunque no me conocieran. ¿Ve? Nomás me miraban del modo que bailaba y sobraban bailadoras que me fueron a sacar. Muy suertudo. Un suerto. Y se fija, dice, ay, pues ¿cómo le hacía? Le digo, pues no sé, le digo, que estaba en México, me gustaba el baile. Además de que nomás me miraban que bailaba y pues a todos les daba gusto, pues voy y lo saco. Y a veces me decían, no sé, otras señoras o familias así, vamos a tal parte al baile, vamos a ahora, de ahí del baile. Quería que fuera a otra parte, vamos al baile a tal parte. No, le dije, es muy tarde para mí, yo voy a dormir, tengo que trabajar, mi trabajo estaba personalmente, era lo primero que tenía que cuidar mi trabajo. Porque no me gustaba yo quedar mal en mi trabajo, por mis patrones también, porque le digo, pues, sabe, yo sabía hacer el trabajo y mis patrones me decían, ¿sabes qué? Dice, tú no debías de ser el trabajador, tú debías de ser el patrón, digo, porque tú eres el que sabe hacer todo. Los patrones no sabían hacer nada. Pero tú nomás te decían lo que hicieras y ya sabías lo que tenías que hacer. A veces que me decían así familiares de mis patrones, oye, que pues quiero que hagas esto de este modo, y yo, lo quieres hacer a tu modo, hazlo tú. Hazlo tú, digo, ahí está, el trabajo te lo dejo a ti. Y luego dicen, no, pues que. Y luego le dije, y yo me iba, haz el trabajo a tu día, y yo me voy. Llegaba ya con el patrón, ¿qué pasó? No, pues Juliano me quiso dar órdenes allá del mundo que todavía el trabajo allá. Dijo, pues no tiene ningún negocio andarse metiendo contigo, porque tú eres el que sabes hacer el trabajo, ni nadie te tiene que dar instrucciones. Exactamente, porque a mí no me gusta que me digan qué es lo que voy a hacer, cuando yo sé lo que voy a hacer, del modo que lo voy a hacer. Y nadie me va a decir que haga de este modo el trabajo. Porque yo sabía que cuando estaban sembrando el chile, apenas estaban haciendo las matitas así de chile, teníamos que usar navajas para ir bochando toda la hierba. ¿Ve? Y dejar nomás el puro el hilito de la plantita de chile. Pero tenía que ir a cierto nivel de hondo, porque si yo iba muy hondo, se mueren las plantitas. De modo que tenía que ir nomás por encima, matando la hierba, entonces, para no molestar la plantita. Ya cuando iba creciendo, entonces ya le iba uno bajando, ¿ve? Pero ya la raíz de la planta ya iba más hondo. ¿Ve? De modo que todo eso. Oh, no, le digo, gracias a Dios que Dios me dio ideas para todo.
¿Y cómo enviaba dinero a su familia en México?
Él les mandaba cheque.
Un cheque.
Y él les mandaba su cheque a mi mamá y a mi papá, le digo, gracias a Dios. Y ellos estaban muy agradecidos por todo.
¿Y se las arregló para ahorrar algún dinero? ¿Ahorrar dinero?
Bueno, pues aquí siempre, siempre, como le dijera, siempre tratábamos de evitar ir guardando en la bolsa, en el bolsillo uno mismo, porque yo no tenía, como dijera, no tenía nada de confianza al banco tampoco, estaba más confiado en mi bolsa, en mi bolsa, digo así, pero gracias a Dios que todavía sigo con lo mismo. Siento así como cuando me mandan mis rentas o algo, le digo, mándenme mis rentas, yo las recibo en mi mano, yo sé si las voy y las pongo en el banco o las guardo en mi bolsa. ¿Eh? Si puedo, voy y las pongo en cierta cantidad en mi banco y guardo algo para caso que yo necesite, porque no me gusta, usted sabe, andar con las manos vacías. ¿Eh? Todo el tiempo siempre procuro tener algo en la bolsa, porque nadie sabe cuándo va a necesitar. Y yo le digo a mi hija, le digo, no, no, todo el tiempo tengo que andar yo preparado, preparado para. No sabe uno de repente que llega una cosa que necesita el dinero rápido, pues ya no sabe que, no, que lo trae una niña en la bolsa. ¿Ya?
¿Y todos los braceros ganaban igual o no? ¿Todos los braceros ganaban igual?
Igual, todos, tienes que ganar lo mismo, lo mínimo es de lo que tienes que ganar, porque ya venían contratados por cierto sueldo, y ya, ni más ni menos, no podían, más tenías que ganar cierta cantidad y es todo, ya, no sé. Sí.
¿Y alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, 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 nunca. Ay, mira, conteste.
¿Y siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Todo el tiempo, gracias a Dios. Todo el tiempo. Nadie, como dijera, nadie trataba de abusar de nosotros, porque ya le digo, todo el tiempo, ya sabíamos con qué necesitaban trabajar, gente de que, pues usted sabe, responsables. Todo el tiempo, ya sabíamos que lo que se iban a trabajar, lo que teníamos que recibir de pago, nunca, nunca, como diría, nos atrasábamos con el pago ni nada de eso. Como día trabajado, día pagado.
¿Y alguna vez le descontrataron dinero de su salario?
¿O? No, nunca, nunca, nunca.
¿Nada más el 10% que dice?
Nada más el 10% nos quitaban.
¿Y sabe usted por qué?
Porque era para en caso de que no tuvieran dinero, iba uno a ir con su 10%.
Por su 10%. Please press the lifeline button you are wearing. This is a recording.
Y ahí van por ese 10%, porque era, como dijera, para en caso cuando regresaban, no regresaron sin nada, porque muchos regresaban sin nada. Pero ya tenías el 10%, ya pues ya era una ayuda. Uh-huh. Y como le digo, nosotros fuimos y lo sacamos, el 10%, para pagar que nos cruzara para acá otra vez. Y mire, gracias a Dios aquí estoy. Gracias a Dios aquí estoy muy a gusto.
Uh-huh. ¿Y alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No, nunca, nunca. Uh-huh. No, nunca, gracias a Dios. Ni nunca de trabajo, nunca. Problemas, gracias a Dios, no.
Uh-huh. ¿Y qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Bueno, tenían por la misma, ¿cómo se llama? La aseguranza del contrato que venían, tenían la aseguranza. De la aseguranza, ya. Uh-huh. Ya, no sé, todo eso. Si ya te venían, ya venía uno contratado con todos los beneficios.
Uh-huh. ¿Y cuáles eran las quejas más comunes? ¿La comida o...?
No, nada de eso, no, nada de eso, todo estaba en regla, todo, nunca no teníamos dificultad con nada, como le digo, nos atendían muy bien, gracias a Dios.
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Si no me gustaba el trabajo, pues nomás no trabajaba y le decía, me voy a buscar otro trabajo donde me guste. Pero todo el tiempo me ha gustado trabajar en todo, gracias a Dios. No le hacen que lo que me pusieran, ahí trabajaba yo. Porque manejaba todo, gracias a Dios, de carapilas, tractores, de todo. Y sin saber absolutamente nada, ¿sí? Se quedaban a... uno de mis patrones se quedaban, cuando me miraban, se quedaban al mirado. Dice, Eri, ¿cómo le haces? No sé, ni yo sé cómo le hago, le digo, pero mira, ando acá en estos tratorzotes grandotes, tenían radio, calentón, todo. Tratores grandes, nuevecitos, tú sabes. Y andaba yo disqueando, arando, volteando la tierra, pues todo. ¿Eh? Y se quedaban al mirado, porque decía. Y luego simplemente cuando echaba a andar las carapilas, porque para echar a andar las carapilas tenía que empezarlas con un cierto motor de gas, un motorcito chiquito que tenía las carapilas. Pues empezaba el motor de gas, del gas, encendía, lo ponía que se calentara un poco, entonces les cerraba el gas y abría el diesel y lo cambiaba el diesel, entonces ya cambiaba el sonido del motor. Sí. Yeah.
¿Y encontró algún tipo de discriminación?
No, nunca. Nunca, gracias a Dios. Nunca, nunca, nunca.
¿Y alguna vez usted o alguien de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
Nunca, nunca. No.
¿Y qué hacía en su día o días de descanso?
en mis días de descanso me iba al baile. Al baile o a la jugada, también me gustaba mucho la jugada. Me gustaba la jugada, que eran las cartas. Pero luego después, como dijera, juré, no más cartas. No más cartas en mis manos, hasta la fecha. Porque como le digo, me quedaba a veces sin ni un centavo. ¿Eh? Y digo, ¿qué negocio? ¿Cómo digo? ¿Qué pensamiento tenía uno de esos de ir a jugar para quedar sin ni un centavo, después andar ahí con los brazos cruzados? Y juré no más ver una carta en mis manos. Y hasta la fecha, no juego de ninguna cosa. De tomada tampoco. Agua la uso para tomar y para bailar. Pero eso de tomar licor, absolutamente nada. Tengo años que no tomo. Y juré pues que no, mientras yo viviera, no más. Ni fumar, ni tomar, ni nada de eso. Y mire, le doy gracias a Dios. Me puse de límite medio día de no fumar. ¿Ves? Dije, no fumo por medio día. Me eché mi pipa en la bolsa y la traigo por medio día. Aguantaba medio día, dije, pues ahora voy a tirar el otro medio día. Ahí la ponía. Mire, así, olvidé todo. Pero como le digo, está en uno, en uno. En uno, no, nada, el vicio no manda nada. La mente de uno es lo que, según lo que prometa, tiene que cumplirlo. Uh-huh. ¿Ves? Porque si no se está mintiendo usted mismo. Yeah. Y ya le digo, no, te doy gracias a Dios, todo. Todo Dios me ha ayudado en todo, gracias a Dios.
¿Y era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseara?
Sí. Yeah. Cambiando de un lugar a otro, ni quien no molestara a uno, ni nada de eso. No, todo muy, muy bien, muy bien.
¿Qué hacían ustedes y sus compañeros braceros para divertirse? ¿Y practicaban deportes? O
No. No. Nosotros, personalmente, yo y mi hermano, nos dirigíamos al baile, a la jugada, o algo así, pero no más de los dos. No más los dos juntos todo el tiempo. No, como dijeron, no nos juntamos con nadie. Uh-huh. Yeah.
¿No veían películas? ¿O?
Pues íbamos al show, de vez en cuando, pero no muy, muy seguido. Íbamos así al show, y hasta la fecha no me llama la atención el show. No me llama la atención el show. A veces que voy así desde el televisión y me gusta ver películas, pero de las antiguas, de los ¿cómo se llama? Los artistas buenos. Ahora ya puros, eso de los hermanos, ¿cómo se llama?
Armada.
No, los otros, ¿cómo se llama? Que trabajé en Un Pobre Diablo también, en una película, hombre, con los hermanos. No me acuerdo, en Un Pobre Diablo. Uh-huh. Esa es la película que salimos con los hermanos. No me acuerdo ahorita. Son tres hermanos. No me acuerdo cómo se apellida, se me olvida el apellido. Pero ya le digo, trabajamos en esa, uh-huh, ahí en la Ciudad de México.
¿Los Soler?
Soler, sí, yeah, con los Soler. Uh-huh. Domingo Soler. Uh-huh. Sí, yeah. Todo lo, le digo, mi vida, todo. Como le digo, le doy gracias a Dios que a todos los artistas los conocimos.
¿Tenían radios?
¿Radio?
Yes.
Oh, sí.
Uh-huh. Yeah. ¿Y había alguna estación de radio en español? ¿O solo en inglés?
No, había en español en ese, uh-huh, tiempo. Todo el tiempo lo ponían en español la radio. El inglés hasta ahora últimamente lo está. Porque ahora prefiero ponerlo en inglés que en español. Porque me gusta aprender más, o me gusta escuchar el inglés. Porque, o sea, a mí se me graba algunas cosas y lo que no sé, ahí lo voy, se me va grabando. Yeah.
¿Y dónde se encontraba el pueblo más cercano de su trabajo?
Oh, pues lo más, según anduviera, tú sabes, si andaba en Santa Paula, pues Santa Paula, porque tú sabes, trabajaba allí en Santa Paula, Thousand Oaks, en Simi, todo eso, trabajamos todo eso. Yeah. Y en ese tiempo no había carretera ni nada, había caminitos nomás de tierra, pero así iban en mi troquecito, donde que andaban. Porque no había carreteras en ese tiempo, entonces eran puros caminitos de tierra. Pero hasta ahora últimamente ya empezaron a hacer caminos nuevos. Ahora ya me pierdo, yo sí voy a ir a un camino nuevo. Pero antes de yo me acuerdo, para allá va mi caminito donde caminaba, por abajo de la sierra. Pero todo, gracias a Dios, no se nos perdíamos ni nada de eso. Yeah.
Entonces, ¿cómo llegaban al pueblo?
Caminando. Caminando, llegamos al pueblo.
Y, yeah. ¿Había alguna iglesia católica cerca?
Pues siempre, usted sabe dónde, como cuando íbamos a San Luis Rey, ahí íbamos a la iglesia de San Luis Rey. ¿Cómo se llama? El pueblito más que está enseguida de San Luis Rey, hombre. No me acuerdo porque está el pueblo y luego San Luis Rey está para adentro, así. Y ahí donde iban a misa ahí en San Luis Rey. Yeah. Todas esas partes viví yo muchas. Todas ahí. Cuando me quiero acordar de ciertos pueblos, no me acuerdo, entonces no se me puede venir a la mente.
Simi Valley,
¿no? Oh, no, Simi Valley, aquí está cerquita, no.
¿Todavía existe esa iglesia?
Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Simi Valley, todo eso, pues ahí íbamos a misa, todo.
Somis.
Ya. Yeah. Somis, ya. Yeah. Uh-huh.
Bueno, ahorita se acuerda. Ya si se acuerda, no lo menciona.
Híjole. De aquel lado de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Es un pueblo grande, pues te sabes, en Los Ángeles, ¿de aquel lado de Los
Riverside?
Ángeles? No, para el lado de la costa.
¿Long Beach?
Long Beach también, pero está otro. ¿Cómo se llama ese pueblo? Es una ciudad grande también.
Anaheim,
de seguida de Anaheim, ¿cómo se llama?
Garden Grove.
No, el otro.
El monte.
No, también el monte sí, pero ¿cómo se llama? Se me olvida el lugar ese.
Ok, no se apure, ahorita lo regresamos y se acuerda, nos dice.
¿Cómo celebraba Semana Santa o Navidad?
Pues sí, Semana Santa teníamos la misa nomás. Es todo lo que celebraba. Y no, y en Semana Santa, pues ya sea, no comíamos carne, no tomábamos, ni nada de eso. Porque en ese tiempo ya mi mamá, ya mi papá ya nos tenía acostumbrados que ciertos días de la semana, nada de eso. Todo. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer.
¿Y celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos braceros?
Pues en los campos no lo usábamos, pero veníamos al pueblo y allí nos íbamos a bailar. a celebrar el 15 de mayo, el septiembre. Porque todo el tiempo, como le digo, ese fue mi tiempo favorito, el baile. Eso sí me pasaba toda la noche, desde que empezaba la música hasta que cerraban, dejaba de bailar. No me cansaba. Pero como le digo, era un placer, que soy, porque como le digo, si no iba a sacar a las personas, ella iba y me sacaba. Con esa suerte tenía. Después de que yo les iba a decir que no. No, ¿cómo no? Pues vamos, ándale, vamos. Me decía mi señora, dice, ay, dice, ¿cómo te gusta el baile? Le digo, pues seguro, y te vienen a sacar, dice, pues sí, le digo, ¿cómo las voy a desperdiciar yo la suerte que tengo? Y mi señora, pues no, sí bailaba, pero no mucho, ¿eh? Pero a mí sí, le digo, no, yo el baile es mi favorito, le digo, me pasaba desde que empezaba el baile hasta que cerraba. Y hasta que cerraron el baile, yo, y mi hija también es lo mismo, ¿no? Ahora ya está, también mi hija no baila mucho, pero a mi hija también le gustaba mucho el baile, mucho. Nos sacaban los varios premios, uh-huh, bailando. Yeah. Varios premios, porque yo no sé cómo le hacía para bailar, pero yo le hacía la luchita.
Uh-huh. Y... ¿regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí. Uh-huh. Regresé a sacar mi 10% para venirme de regreso. Yeah.
¿Y le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
No. Todo tenía nosotros personalmente que arreglar, ¿no?
Y después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
No, en ese tiempo no tenían ningún contrato para nada. Todo el tiempo ya tenían modo de trabajar, donde iban a pedir trabajo, ahí nos daban. Y si no pedían, no sé, si iban, nos ofrecían el trabajo, uh-huh, porque necesitaban el trabajo, ¿sí? De modo de que no batallaban, gracias a Dios, que nos sobraba el trabajo. Y por eso es de que Dios me dio lo que Dios me ha dado, porque nunca me falló el trabajo. Todo el tiempo. Ya le digo, salía de mi trabajo a las 4 de la tarde, entraba al BASE a las 5, a las 6 de la tarde. Salía del BASE a las 3 de la mañana, dormía 2-3 horas y empieza yo otra vez.
¿Y qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar en los Estados Unidos?
¿Para regresar?
Después.
Después de que ya fue bracero, que se le terminó el contrato, sí, de bracero, para regresar, ¿qué le pidieron?
Nada me pidieron, porque pasaba de contrabando. Pasaba de contrabando, pagaba 150 porque nos pasaran. Y nos pasaban y nos traban hasta aquí a Costnar por 150. Muy barato en ese tiempo. Nos traían hasta aquí a Costnar, gracias a Dios.
¿Y se hizo ciudadano en los Estados Unidos y cuándo?
Oh, me hice ciudadano. Oh, ya. Tengo tiempo, no me acuerdo en qué año me hice ciudadano. Pero ya le digo, gracias a Dios que no batallé para nada. Contesté todas mis preguntas personalmente y pasé de volada. Me dice mi señora, pues ¿cómo lo hiciste? Le digo, pues nomás me hacían las preguntas y rápido. Las contestaba, pues todo, tenía grabado. Porque primero, te sabes, mi señora me estudió las leyes, me dijo, mira esto y esto, esto y esto, esto, esto. Este fue el primer presidente, este fue el segundo, y así todo lo tenía grabado en mi mente. Uh-huh. Como de que no batallaba para nada. Yeah. Y ahí están todos los presidentes de México. Están todos. Sí. Guadalupe Victoria era mi año donde yo nací, el año que yo nací, Guadalupe Victoria. Es el que está en medio de Obregón, o cuáles son los...
Sí.
Ajá. Yeah. ese carajo mandó cerrar las iglesias. Sí. Yeah, carajo.
Calles.
Calles, ajá, Y mi papá pues anduvo en la revolución por todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hasta la fecha está en, mi papá está en la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Ahí lo tienen, quiero ir a verlo. Porque ahí lo tienen pues.
Sepultado.
No, su retrato. En su retrato ahí lo tienen, pues, porque él fue el que empezó la revolución cristera. Y anduvo hasta que se terminó. Hasta que mataron a Victoriano XIV. Lo mataron y ya se terminó ahí todo. Lo acuchillaron. Porque no le dieron balazo ni nada para no hacer ruido. ¿Eh? Sí. Ya se dieron cuenta cuando ya lo llevaban a enterrar. Y ya dice mi papá, dice, entonces ya les dijeron, dice, ahora sí, dijo, aquí se quebró una taza cada quien para su casa. Ahí se fueron todos. Ahí se acabó, terminó todo. Y luego ya de ahí ya nos fuimos a la Ciudad de México porque de todos modos había gente que estaba en contra de los cristeros todavía. De modo así que nos fuimos a la Ciudad de México ya allí en lugar de. Porque me preguntaban, pues, ¿dónde está? ¿Para dónde se fue tu papá? Se fue para Guadalajara. Para que si lo querían ya buscar, lo buscaron para Guadalajara, pero ya estaba en México. ¿Ves? Así no había peligro de que lo encontraran. ¿Ves? Ellos lo siguen para allá y yo les decía, pues se fue para Guadalajara. Vamos a decir que andan investigando para que no fueran a agarrarlo. Y ya.
Sí.
De echar mentiras, pero eran válidas. Válidas.
Y también antes de terminó su contrato de trabajar, ¿qué hizo quedarse en los Estados Unidos?
Pues como dijera, después que terminé el contrato, como le digo, fui y recogí mis 10% y me vine otra vez. Y aquí estoy desde entonces. Ya, yeah. Entonces pasé de como dice, de mojado, pasé y luego me estudié pues para ser mi ciudadano, gracias a Dios.
Y háblame de su vida después de haber trabajado como bracero. La vida antes de bracero. Después de trabajando como bracero.
No, pues ya después me vine y empecé a trabajar aquí como naturalmente, como todo. Trabajar en la agricultura. Todo mi trabajo, todo lo que he hecho. La agricultura, de manejar tractores, de todo, gracias a Dios. Desde esos tractorcitos viejos que tenían unas ruedas de fierro. Ahí andaba con mis tractorcitos hasta que ya salieron los nuevos. Ya era un lujo andar trabajar en el fin. Era un lujo porque ya tenía tractores nuevos con radio, calentón, todo. De modo de que muy a gusto que trabajaban. La diferencia.
Y para algunas reflexiones finales, ¿qué significa el término bracero para usted? ¿Qué significa el término bracero, la palabra bracero, para usted? ¿Algo en específico o...?
No entiendo.
¿Para usted qué quiere decir el término bracero?
Pues un término bracero que, como dije, fue una cosa que terminó allí todo, el bracero. Un bracero era como que venir a dar servicio a los Estados Unidos. Y ahí terminaba todo. Y le doy gracias a Dios, como le digo, que vine de bracero y me quedé de bracero aquí. De bracero. Y estoy muy muy satisfecho, gracias a Dios. No cambio en Estados Unidos por nada. Que soy mexicano, pero como digo, Dios me ha dado lo que Dios me ha dado por gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos.
¿Y cómo se siente usted de que lo llaman bracero?
Pues, como dijera, por una cosa, pues está bien, porque fui bracero, vine a ayudar, pero del otro modo, pues digo, ya no soy bracero, le dije. Yo soy aquí de Estados Unidos, no soy bracero. Yeah.
Y el término general, sus recuerdos de haber trabajado como bracero, ¿son positivos o negativos?
Son positivos. Yeah.
A ver, ¿por qué son? Sus experiencias fueron positivas.
Exacto, todo es positivo, digamos. Experiencias, todo, le doy gracias a Dios. Que todo, como te digo, le hice mi trabajo y con gracias a Dios todo me salió bien. Por eso le doy gracias a Dios. Y tengo, como digo, lo que tengo por ser bracero y supe trabajar mi dinero, como quiera que sea. Porque mucha gente, como le digo, me decía que no invirtiera aquí en Estados Unidos. Y mire, gracias a Dios, que quisiera seguir invirtiendo, pero ya a mi edad ya no quiero. Ya es bastante lo que Dios me ha dado. Bastante. Ahora lo que le pido a Dios es que Dios me dé licencia de disfrutar lo poquito que tengo. Ya, yeah. Gracias a Dios. Ya, yeah, disfrutar lo que tengo, como le digo, Dios me ha dado a manos llenas. ¿Para qué me quejo? Ha sido muy bueno conmigo. Trabajando, pero de ese modo se hace lo que se puede hacer. Yeah.
Uh-huh. Y la última pregunta. ¿Al haber sido bracero, cambió su vida de alguna manera?
Oh, ya. Yeah. Yeah. Porque si no he sido bracero, pues no estuviera aquí, porque de bracero vine a conocer a Estados Unidos. Y me gustó, además de que regresé otra vez, como quiera que sea, regresé a Estados Unidos. Y aquí estoy vivito, pues, yeah, estoy muy satisfecho, gracias a Dios. Le doy todo, gracias a Dios, que Dios me concedió todo lo que yo deseaba. Como le digo, Dios me ha dado a manos llenas, trabajando. Pero trabajando tiene lo que uno quiere. Yeah. Como le digo, trabajaba, como le digo, dormía 2-3 horas y trabajaba. Pero mírenme, aquí todavía estoy viviendo y muy a gusto, gracias a Dios. Ahora sí duermo muy a gusto, porque le digo, me quedo dormido. Ya le digo, ya de las 8 de la noche y ya estoy dormido. Y a las 12 me levanto, tomo mi taza de café, y ando un rato, ¿sabes? Pues me acuesto y me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y ando otra vez listo. Uh-huh. Yeah. Gracias a Dios, porque nunca me gusta dormir tarde. Uh-huh. Me levanto temprano y ya estoy revisando a mis perritos, porque tengo un bonche de perros ahí. Ay, a ver cómo me deshago de ellos. Ya no quiero más perritos, digo, porque no. Ayer tuve que enterrar uno porque uno de ellos me lo mató. Y sabes cómo eran machitos los dos. De modo de que ni uno ni otro se quería dejar. Y el otro le rezongaba al otro y hasta que lo agarró el otro y ya cuando salí ya me lo tenía ahí tirado. Ayer lo enterré, pobrecito. Pues ni modo. Luego lo enterré en la noche y lo enterré nomás así al aventón. Ayer fui y lo saqué y luego ya le hice su sepultura como debe de ser. Lo dejé ahí como que estuviera sentadito así, para que le eché una toallita y todo, le eché encima de su tierra. Yeah. Mm. Quiero mucho mis animales. Mucho, mucho, mucho. Como digo, viene siendo como miembros de la familia, Dios mis perritos.
Sí.
Oh, no, le digo. A gente que así que no ve a los animales, yo no siento que es persona de buen corazón. Porque los animalitos tienen que tiene uno que cuidarlos y verlos como si fueran de la familia. ¿Sí? Sí. Yo no, mis perritos salgo y les hago cariños y ahí andan todos regustosos. ¿Sí? Y luego les digo a uno, se llama Pina, Pina, go to bed. Va y se mete a su casita. ¿Ya? Muy entendido, digo. Sí, le digo, Peanut, go to bed. Y ahí va. No dice nada. Se va y se mete a su casita y ahí se queda, ¿ves? Digo, más tendido que ni los chavalos. Más entendido que los chavalos. Y vos y chavales, dice uno, vaya, vas a dormir, cabrón. No entiende.
Bueno, quiero decir muchísimas gracias para participando.
Gracias a ustedes que vinieron a entretenerme un rato, a pasar un rato conmigo aquí.
Gracias, muchas gracias.
Yeah. Sí. Gracias a ustedes.